33 en la tarde y no podía estar ausente de estos festejos de los 100 años de la radio. Si yo digo que está en línea Marcelo Hugo, yo sé que la audiencia ya sabe de quién estoy hablando. Creo que, más allá de haber tenido ambos nuestros inicios en aquella vieja y entrañable Radio Rivadavia, nunca habíamos podido conversar así como lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo te va, Marcelo Tinelli?
¿Qué haces, Luisa? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, es cierto, es cierto. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Acá está lindo la productora, muy bien. La verdad que es lindo, lindo hablar con vos y en este día tan tan especial, los 100 años de la radio, que me tiene como muy emocionado, muy conmovido desde muy temprano, porque se vienen un montón de imágenes. Y bueno, entre esas imágenes, te puedo asegurar que hablaba con Rosario Lufrano, has entrado vos también en los comienzos allá en Rivadavia, cuando estábamos juntos.
Así es, así es. Aquella vieja y entrañable radio a la cual no había con qué darle, porque en ese momento la mayoría de la audiencia estaba capturada por esa radio que cubría todo, que tenía los mejores relatores deportivos, y vos hiciste tus inicios ahí trabajando con el Gordo Muñoz.
Claro, bueno, Rivadavia, como vos decías, así como Radio Nacional, yo recién escuchaba recién diciendo en 40 y pico de localidades de lugares en todo
49
el país.
49 emisoras en todo el país.
Bueno, todavía es un plan de tiempo, como Radio Nacional, que uno va a cualquier lugar de la Argentina y está Radio Nacional siempre presente. Ese, en los años en que uno empezaba a trabajar, yo empecé a trabajar en los 70, pero ya mi papá escuchaba a fines de los casi 60 y comienzo de los 70 Radio Nacional, y era un parlante ya, y yo ya tenía, antes de venir a trabajar acá, antes de venir a vivir a Buenos Aires, cuando vine a los 10 años, en 1970, por la enfermedad de mi papá, siempre era un parlante y escuchaba mucho. Mi papá era periodista deportivo, así que siempre escuchaba Rivadavia, escuchaba la Hora Deportiva, escuchaba esos tangos. A él le encantaba escuchar a Julio Sosa, era fanático de Julio Sosa, y siempre la radio en Bolívar la tenía muy presente. Yo todo el tiempo escuchábamos ese ruido de la radio, hermoso, y más para nosotros en el interior, que era el gran medio, porque la tele en ese momento, la televisión, se veía muy de vez en cuando había alguna tormenta y podíamos enganchar la antena del canal, algún canal de Mar del Plata. Y después, cuando vine acá a Buenos Aires, para mí, empezando a jugar al fútbol en San Telmo, empezar a ir a la Oral Deportiva cuando tenía 15 años, y empezar ahí a ayudar a toda esa legión de próceres, digo yo, de la radio, pues estaban Muñoz, Abatarelli, García Blanco, el Julio César Calvo. Para mí fue impresionante el carnet número uno de locución, que era Alberto Cifro, que era el coordinador de deportes de la Oral, y que me mandara como cadete a hacer algo, a mí me parecía maravilloso. Y bueno, empezar ahí, y después haber podido trabajar en esa Rivadavia, no sé, con Héctor Larrea a la mañana y rapidísimo, con Rubén Aldao y el Club de Barbas, con, no sé, Antonio Carrizo y La Vida y el Canto, y con Fontana y con Fernando Bravo. Nada, fueron momentos hermosos, ¿no?
Sí, yo te escucho a vos y pienso un poco también mi historia, o la historia de los que nos hicimos trabajando en radio, porque, digamos, fuimos aprendiendo el oficio trabajando al lado de estos enormes hombres y, bueno, mujeres no, porque no era una radio donde había muchas mujeres allí en aquella época, pero era una radio donde se aprendía al lado de los tipos que tenían un oficio tremendo, ¿no? Y así salimos buenos, Marcelo, porque después después de esa radio, la verdad es que se abrieron una cantidad de puertas impresionantes para que cada uno pudiera hacer un desarrollo muy, muy impresionante, como es tu caso, por ejemplo.
Sí, yo me acuerdo, vos decías que no había muchas mujeres, pero en privado había mujeres, y mujeres muy importantes. Mujeres muy fuertes. Por ejemplo, yo decía, obvio que en la Hora Deportiva no había mujeres, pero digo, por ejemplo, a Héctor, en rapidísimo, yo tengo la imagen siempre de Rina Morán y Beba Viñola. Entonces, sí, claro. Digo, a mí me quedaba esa imagen de lo divertida que eran ambas, las dos, viste, que nada, muy, muy, muy lindo convivir con ellas, tomar un café en el bar del primer piso de Rivadavia con Luisito Vilelli. Que era el dueño del bar, el concesionario del bar, y estábamos con Rina, Beba, Héctor, y terminaba, y después venía Susi Deval con Antonio Carrizo, y bueno, también era muy importante, yo era muy amigo del hijo de Susi Deval, y bueno, y trabajábamos juntos en deportes, así que había para mí pocas pero muy importantes mujeres en ese momento también en la radio. Y bueno, después me he criado escuchando a las voces de Graciela Mancuso y lo que ha sido la radio ya en la FM, que para mí, o sea, el descubrimiento viene a partir del año 81, cuando ahí sí aparece Juan Alberto y me elige a mí entre todos los periodistas de la Oral Deportiva, que yo recién había cumplido 21 años y fue un sueño, me acuerdo, cuando me eligió y me vinieron a decir, mirá, Juan Alberto, que va a empezar FMR, la primera FM así importante, sí, claro, en Argentina, y me había elegido a mí. Yo digo, ¿por qué me eligió a mí? Digo, Juan Alberto Badía, yo lo escuchaba en Flecha Juventud, lo que era para mí Juan Alberto, y que me eligiera a mí y trabajar ahí con María Esther Sánchez, con todo el equipo, fue un flash impresionante en ese programa que marcó lo que fue la FM en Argentina, que era Piedra Libre, un programa muy muy divertido a la mañana, y donde ahí yo ya pasé a ser del periodista serio deportivo a algo que casi no se puede hablar en serio, porque Juan Alberto todo lo tomaba en broma y era perdí la seriedad del periodismo deportivo, que yo venía del Oral Deportivo en esa escuela seria y todo lo tomaba en broma, y bueno, ya era...
Pero marcaron, Marce, yo te escucho, y marcaron un estilo que era romper un poco esa comunicación tan estructurada, tan formal, y la verdad es que hicieron muchísimo más fresca esa comunicación y ganaron una audiencia que de pronto estaba buscando un nicho de expresión, y lo dieron ustedes a través de esa escuela de la FM que fue la FM de Radio Rivadavia, sin lugar a dudas, eso fue así.
Sí, fue así, Luisa, fue así. Yo, para mí medio fue sorpresivo de entrada cómo lo tomaba el deporte, para mí era como algo sagrado, viste, que en la hora deportiva no se podía hacer ni un chiste, era todo muy muy serio, y de repente que Juan Alberto todo medio lo tomara en broma o me gastara todo el tiempo, hacía chistes, para mí fue medio una escuela también del humor, también, que después nosotros hicimos, y un poco, pensá que nosotros en la tele arrancamos con Videomatch en el 90, y era un poco un programa de deportes, y lo empezamos a tomar también con humor. Y después, justamente a mí la radio me permite conocerlo a Juan Alberto, tener una relación tan cercana como la que tuve con Juan Alberto, y me permite a mí la gran posibilidad de entrar en la televisión, justamente la radio, porque Juan Alberto me lleva, por lo que hacía en radio, me lleva en el año 83 al viejo Canal 9, cuando pasa todos los días por la cortada de Geli, hoy ya no está más Canal 9 ahí, pero siempre me acuerdo esas caminatas cuando aparecíamos en Badía y Compañía con Pepe Leayev, con Ana María Campoy, con Juan Alberto, con José de Ser, caminando en el 83, y eran mis primeras pasos en la tele, que yo digo, ¿qué hago acá? Ya no podía creer estar en la radio, y Juan Alberto me llevó a la tele, al viejo Canal 9, entonces para mí la radio me llevó directamente a otros medios también.
Sí, te escucho, pienso además en la figura de Juan Alberto Badía, un gran descubridor de talentos, por cierto, un gran abridor de oportunidades para muchísima gente. Hoy hemos escuchado muchas voces, inclusive la del propio presidente de la Nación, que se presentó cuando hablaba allí con Héctor Larrea en el Coliseo, dijo Alberto de Olivos, hoy, como dicen los oyentes, que me pareció, bueno, muy muy fresco también, y mencionó, bueno, distintos nombres que lo acompañaron a través de su vida, de su adolescencia, como adulto, como un oyente de radio, un escucha. Decía que se habló mucho de la radio, lo que nos dio, lo que vivimos a través de la radio, cómo nos cuenta, cómo nos contamos nosotros a través de la radio, quienes podemos hacer radio. ¿Qué te dio la radio, Marcelo, a vos? Y en todo caso, que es una pregunta que venimos haciéndole a todas las personas con las que hablamos, ¿qué te dio a vos y qué entendés que vos le diste a la radio?
No puedo, sería una barbaridad decir que yo le di algo a la radio, al contrario, yo creo que me dio un montón de cosas. Primero me dio la posibilidad de aprender, de crecer, la posibilidad de encontrarme en algún lugar con mi papá en esos momentos en que lo había perdido, apenas llegué a Buenos Aires, la posibilidad de ser un profesional en los medios, la posibilidad de ser un hombre, empezar a crecer día a día en un medio, la posibilidad de hacer volar mi imaginación más allá de cualquier límite, porque la radio siempre fue eso, en la vida de cada uno de nosotros, poder imaginarnos un montón de cosas que no lo teníamos en las imágenes y que sí lo teníamos en nuestro oído, y que ingresaba a nuestra mente y que vos decías, uy, ¿cómo será tal persona? Lo que me estarán contando. Y era como algo hermoso que uno vivía. Yo, a mí la radio me dio la posibilidad de volver a Bolívar, de volver a sentir a mi casa. Era como estar en casa, estar hablando en mi casa, estar hablando en la radio. Siempre digo que la radio es el medio más maravilloso por eso, porque es mágico. No digo que la tele no sea, porque yo amo la televisión también, pero la tele ya te pone una imagen y ya la imagen está, ya lo estás viendo ahí. La radio tenés un montón de sentidos que vuelan en cada momento, cuando uno pone un tema musical, cuando uno habla, y se produce otra intimidad en la radio, que me parece que no está lograda en ningún otro medio. Entonces, esos momentos de intimidad, de encontrar otra perspectiva, de pensar las cosas de otra manera, me hacían encontrarme con un montón de cosas de mi niñez, de mi infancia, de mi papá, de mi abuelo, de la radio en el auto, de la espica, cuando venía con mi papá a ver los partidos de San Lorenzo acá a Buenos Aires, y nos veníamos en el tren, en el ferrocarril Roca, Constitución, qué sé yo, un montón de cosas que me los dio la radio, así que por eso soy un agradecido y me emocioné mucho durante todo el día, porque me acordé primero de mi papá, fundamentalmente también de mi abuelo, pero después de Juan Alberto, que lo tuve hoy muy presente, me acuerdo de los últimos tiempos, hasta la radio que se había instalado en su casa, el fanatismo que tenía Juan Alberto de tener una radio en su casa. Me dio la posibilidad de conocerlo a Badía, de aprender tantas cosas de él, cosas de fuera de...
Ay, se está cortando. ¿Estás ahí?
Sí, acá estoy.
Ah.
Me ha dado un montón de cosas hermosas la radio, eso te decía.
Sí, bueno, escucha ya que lo mencionas a Juan Alberto, escucha esto.
A ver.
3 de noviembre de 1981.
Otro saludo, otra incorporación, otra voz que le va a ser muy familiar todas las mañanas. Marcelo Tinelli, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Alberto.
¿Cómo andan sus cosas, Marcelo?
Muy bien, Juan Alberto, bien, viviendo el deporte.
Viviendo el deporte. Pero vos vivís muchas otras cosas también del deporte.
Y bueno, vivimos, además del deporte, un poquito también los estudios.
¿Cuáles son tus estudios?
Los estudios, primer año de Ciencias Económicas.
Este programa tiene para muchos, así que cuando te recibas, cuida nuestras finanzas.
¡Qué maravilla!
Me emociona. Bueno, yo estaba estudiando ahí en la UAD y creía que iba a ser un buen contador en ese momento también. Digo, así que escucho esto y me emociona muchísimo. Bueno, así yo debutaba ahí con 21 años en radio, en FM, debutaba con Juan Alberto, y ya fíjate que cualquier cosa que yo decía, pero usted tal cosa, siempre me repreguntaba, como en esos momentos hermosos que yo tenía ahí cuando iba con él. Me levantaba todas las mañanas tan contento de ir a trabajar con Juan Alberto, y lo disfrutamos mucho, y tuve la oportunidad de aprender tanto de la música nacional también, de conocer gente maravillosa dentro de la música nacional, de los músicos argentinos, tipo León Gieco, Charlie García, de Alejandro Lerner, Miguel Cantilo,
Fito Miguel Paz, Abuelo. Es que yo le abrió la puerta Fito a tantos
pero,
y a tantos.
Pero personas, hacíamos partidos de fútbol, Luisa, en un momento jugábamos con Miguel Abuelo, Alejandro Lerner, viste, íbamos a jugar. Yo digo, mirá, yo pensaba que iba a ver a Sui Generis cuando tenía 15 años a Luna Park en el recital de despedida, y digo, y ahí tenía a Charlie, viste, todo el tiempo, venía en Isomestre, era como, no sé, un colaborador nuestro, y venía, charlaba con Juan Alberto. Entonces conocer a todos esos grandes de la música, del rock nacional de los fines de los 70 y de los 80, fue algo espectacular también.
Es formidable, esa es la radio, esta es la radio, una enorme familia. Siempre se ha pronosticado que los nuevos medios iban a acabar con la radio. No es cierto, la radio es eterna, se irá modificando el soporte, serán podcasts, será a través de streaming, pero la emoción, este compartir, esto que estamos recordando, eso es la radio, Marcelo, ¿no?
Sí, pero totalmente. Yo siempre digo que están pronosticando el final de algunos medios de hace muchísimos años. Siempre vienen nuevos medios. Y hay medios que nunca van a dejar de existir. Y la radio, como vos decís, es uno de ellos. Yo no tengo ninguna duda. Después, ¿por dónde se emite? Bueno, pues, ¿por dónde? Como vos decís, será un podcast, será streaming, será la radio AM, será la radio FM, pero la radio, la palabra va a estar siempre y las radios van a seguir existiendo siempre y la radio es el medio que llega a esas comunidades en el lugar más lejano de la Argentina. La otra vez yo estaba inaugurando en Santa Victoria Este, en Salta, un pozo para las comunidades wichis y pedía a gente con la radio en el oído y decía, qué hermoso que puedan estar escuchando radio. Y veía gente alrededor de sentados tomando mate, algunos alrededor de una radio también, y vos decís, bueno, uno vive por ahí pensando siempre en todo lo nuevo y todas las tecnologías nuevas, y sin embargo hay algo que está en la gente y que ya forma parte de sus hábitos de todos los días, y por eso digo que nosotros, Argentina no es solamente capital, y uno cree que porque vive acá en capital, la radio solamente... puede andar o no andar acá en Capital, y digo, en toda la Argentina es un medio hermoso, maravilloso de llegada, de comunicación, de liberar un montón de cosas emocionantes que solo te lo puede dar este medio, así que, digo, para mí la radio goza de muy buena salud y va a gozar de muy buena salud siempre.
Bueno, Marcelo, te liberamos, nos encantó reencontrarnos, esto también lo permite la radio, la posibilidad de charlar, de seguir entretejiendo esos vínculos. Sos parte de la radio, de la historia de la radio, por supuesto, y por muchos años más, Marce.
Bueno, muchas gracias, Luisa. La verdad que hermoso estar festejando los 100 años de la radio que tanto amamos y también muy hermoso poder encontrarme con vos nuevamente. Esto, como vos decís, es algo maravilloso que lo permite la radio. Así que, bueno, mi cariño más allá no verte hace tantos años, siempre... sabe que está y está muy presente.
Te mando un abrazo y ya hablaremos de San Lorenzo y de tantas otras cosas. Mientras tanto, bueno, celebremos estos 100 años. Gracias, Marcelo.
Gracias, Luisa. Un beso grande.